Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este lunes 6 de abril que arrancamos con un nuevo horario, cambio de horario, al menos en el gran parte del territorio nacional. Menos Aysén, menos Magallanes, ustedes lo saben. Estamos con 10 grados a esta hora y proyectamos una máxima de 26 aquí en la región metropolitana. Partimos con muchas noticias, por lo pronto lo que está pasando con el presidente Kast, que está en Argentina. Dentro de los próximos minutos ya va a llegar a la Casa Rosada para reunirse con el presidente de ese país, con el presidente Milei, donde sin duda el tema de la situación de Galvarino a Pablaza va a ocupar gran parte de la agenda. Pero estamos pendientes, por supuesto, también sobre los efectos de la guerra en Medio Oriente y los efectos que ha tenido en el uso de los combustibles. El alto precio que estamos pagando por la gasolina, particularmente, y también el incremento que va a significar en el gas. Bueno, eso ha derivado también en que se evalúen nuevas medidas de contención para ayudar precisamente a la clase media a enfrentar esta situación. Lo cierto es que en este plan de medidas básicamente también se contempla un aporte a las municipalidades para el gas licuado. Estamos con Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, para conversar sobre este tema, porque los alcaldes están pidiendo mayor agilidad o que esto sea mucho más eficiente a la hora también de traspasar los recursos a los municipios para ayudar a los vecinos. ¿Cómo está, alcaldesa?
Buenos días, Cristina. Un placer saludarte en este día lunes.
Igualmente.
Cambio de horario.
Sí, pues a mí me gusta este cambio de horario. Yo tengo que reconocerlo.
A mí también.
Partir el día con más luz. Me favorece. Pero bueno, hay gente que no le gusta tanto el cambio de horario. Lo cierto es que dentro de todas las cosas y coyunturas que estamos enfrentando, el tema del alza de los combustibles ha golpeado fuerte a los vecinos, no solamente en su comuna, sino que a lo largo de todo el país. ¿Cómo lo viven ustedes en La Pintana?
Sí, nosotros lo vivimos así hoy día con incertidumbre porque no sabemos lo que va a suceder. El mandatario ha propuesto que el 80% de las familias vulnerables del registro social de hogares reciban este aporte directo de cilindro de gas. Son en dos oportunidades, sabemos, mensual. Eso se va a extender por 3 meses. No hay más información precisa respecto a la forma que se hará la entrega. En el caso de la comuna de La Pintana tenemos 88.574 hogares que cuentan con registro social de hogares y el 81.413 califica dentro del 80% que está destinado a entregarle y que son los más vulnerables. Esto quiere decir que 7.161 hogares estarán fuera de la entrega de gas.
¿Y eso cuánto en términos de porcentaje representa en La Pintana?
Uy, en términos de porcentaje representa el 92%.
¿El 92%? O sea, ¿la mayoría de los vecinos de La Pintana quedarían fuera?
No, el 92% califica dentro del 80%.
Ya. Entonces queda un 8% importante también de sí. Asistencia, ¿no? De ayuda.
Queda un 8% fuera del registro de la calificación 80%. ¿Me entiendes?
Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora, alcaldesa, ¿cómo se puede agilizar y cómo se puede hacer? A ver, hay experiencia que ya tenemos en la mesa y, sí, y en la historia de cómo se ha traspasado la ayuda a los municipios para enfrentar coyunturas como esta. Me acuerdo del COVID solamente, ¿no? En el COVID hubo ayudas también para enfrentar el alza del costo de la vida, de la inflación. ¿Cómo sugiere usted que sea más eficiente esta ayuda?
Sí, me acuerdo que tú nos acompañaste ahí también a visitar a algunos adultos mayores ahí en la Santa Magdalena, en la época de la pandemia. Nosotros proponemos como ayuda, yo he levantado esta propuesta frente a la crisis del bencinazo, se entregue directamente al bolsillo digital ¿Y por qué proponemos al bolsillo digital? Porque hacerlo a través del municipio significa que nos vamos a atrasar en la ayuda, y la ayuda es para ahora. Y si lo hacemos cuando llegue el recurso, que no ha llegado, ya no sabemos hoy día cómo va a ser. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos levantando esta propuesta. Creemos que el bolsillo digital que se usó en la pandemia en algunos municipios, y también recordemos para el papel higiénico, la compensación, también se usó el depósito a través de la cuenta RUT. Entonces, el MIDESO, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene los datos del registro social de hogares, y nosotros proponemos que directamente el gobierno lo haga ahora ya.
Que hay un traspaso directo.
Traspaso directo a los que le corresponde.
No pasar por el municipio.
No pasar por el municipio. El nivel central ha propuesto esta ayuda y nosotros proponemos para que sea ágil. Y el problema es hoy día, no es para mañana. Si lo hacemos los municipios, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero vamos a llegar con la ayuda a julio. Los que tienen profesionales que vayan a correr a esto, recordemos que hay municipios que en el país, que todos los municipios no tienen el mismo cantidad de profesionales en mercado público, en adquisiciones. Tiene que estar publicado 15 días en el portal del mercado público para hacer una licitación. La vez anterior, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció la ayuda de mercadería, ellos compraron la mercadería y llegó esto a los municipios. Hubo bastantes problemas también en una compra a nivel nacional para el gobierno, pero claro, no ahorraron ese tiempo, que es un mes y medio entre hacer bases y publicar y adjudicar, más o menos, ¿ya? Entonces, nosotros creemos que es mucho más ágil que el gobierno deposite a través de la del bolsillo digital a la cuenta RUT a los vecinos y vecinas que necesitan, en este caso, el 80%. Esta ayuda se va a extender por 3 meses. Por lo tanto, la licitación tiene que estar más de 15 días publicada.
Pero, alcaldesa, y ahí el que se le destinase los recursos directos a las familias no implicaría necesariamente que los vecinos utilicen ese dinero para comprar gas, o sea, podrían destinarlo a otra cosa.
No, cuando usas el bolsillo digital, ¿ya? Está cerrado. Para algunas cosas tú pudieras comprar.
Ah, perfecto.
Funciona como ya. Dinero separado dentro de la cuenta. Eso, y se usa para un pago digital, para ciertas cosas, eso es. Se deja estipulado, se deja cerrada también esa compra.
Perfecto, o sea, queda la plata establecida para ese propósito.
Sí, lo bueno es que el Estado puede controlar ese gasto, ese beneficio, a través de esta plata se separa dentro de la cuenta RUT y es un uso dirigido.
Ya, perfecto. Oiga, alcaldesa, usted estaba el otro día en la entrega de la carta, ¿no? ¿Fue a la moneda? Sí. ¿Qué otras cosas le planteaban también a la moneda, al gobierno de José Antonio Kast, entendiendo que claro, el alza de los combustibles nos golpea a todo y por distintas partes? El gas licuado es una de las aristas, pero ¿qué más estaban pidiendo ustedes como alcaldes y desde la entrega de esa carta, qué ha ocurrido?
De la entrega de esa carta nosotros pedimos que no reunirnos con el mandatario, con el presidente Kast. Eso no ha sucedido. Dentro de las propuestas estaba no hablar de las contribuciones. Eso perjudica al Fondo Común Municipal y, por lo tanto, perjudica a todo el aporte que reciben los 340 municipios del país. Es importante que estas medidas, como esta, como la del gas también, también lo hubiésemos podido conversar, lo hubiésemos propuesto esto. Los municipios tienen experiencia y ya enfrentamos hace poco tiempo una pandemia. Por lo tanto, no queremos que nos dejen afuera de las conversaciones, queremos ser parte también de las decisiones y de la solución también. Hoy día hemos levantado esta propuesta, como alcaldesa de La Pintana levanté esta propuesta, la he conversado con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde yo soy vicepresidenta de la HM, y él está muy de acuerdo también que esto sea a través del bolsillo digital. Sin embargo, nos llaman para informar, no para ser parte de la conversa de la solución. Yo dije personalmente que no me voy a amurrar y estoy dispuesta a colaborar. Y esa colaboración significa sentarse en una mesa y buscar la solución a los problemas que hoy día estamos teniendo.
Y no han tenido respuesta desde La Moneda. O sea, ustedes entregaron esta carta, yo creo que ya fue hace como más de siete días, una semana, más de una semana de haber sido. Bueno, fue al otro, fue el otro día. Fue prácticamente al otro día del alza de los combustibles, si no me equivoco.
Sí, un día lunes.
Sí, lo que quería preguntarle es, ¿no han tenido respuesta? O sea, ¿no los han llamado de la Moneda, ni tampoco a través de las asociaciones de municipalidades?
No nos han llamado de La Moneda a conversar estos temas que nosotros estamos dispuestos. No le hemos dicho no al gobierno, queremos conversar la solución de estos problemas. Y solo llamaron a los presidentes de las asociaciones para informar.
Para informarle, para transmitirle en el fondo la decisión que se había tomado.
Para transmitir antes que saliera a los medios de comunicación.
Ya, perfecto.
Y eso no es trabajar en busca de las soluciones. Y hubiese salido desde ahí mismo la propuesta que estamos hablando hoy en día.
Y desde esa perspectiva, ya que el alcalde Alessandri, el de Zapallar, está de acuerdo, ¿cómo se puede empujar esa iniciativa que plantean los municipios? ¿Y cuánto esto le hace sentido al resto de los jefes comunales?
Bueno, yo siento que bueno, yo anoche conversé con el presidente de la HM pidiendo que impulsara esto. Él me dijo que ya lo había hecho y espero que el gobierno no haga oídos sordos, porque el gobierno tiene la herramienta para hacer que la ayuda llegue directamente a las personas, incluso consensuando criterios para el uso, como he dicho, sobre el depósito. Por lo tanto, acá lo que importa es que esta ayuda llegue a todas las comunas del país y vayamos con la ayuda rápida. Y si no lo hace el Estado, va a llegar también tarde. O sea, si no lo hace el gobierno, va a llegar tarde. Y cuando no lo hace el gobierno, cuando no lo hace el Estado, lo que sabemos es que van a llegar otros que no están burocratizados, como son los narcos. A ellos no les importa la burocracia, a ellos no les importa. Van a llegar. Y es por eso que creemos que esta ayuda que propone el gobierno, que propone el Estado, llegue rápidamente a quienes hoy día lo necesitan.
Ya, súper claro el punto entonces, alcaldesa, y hay que proyectar también lo que pueda pasar eventualmente si esto se agudiza. Entendemos que dependemos además de una situación internacional, ¿no? Como es el valor del combustible supeditado también a lo que está pasando en Irán. Hoy se dice podría firmarse un acuerdo de paz, pero la verdad es que las cosas están muy tensas, particularmente durante las últimas horas. Entonces, pensando y proyectando la realidad también en La Pintana como en otras comunas, ¿en qué otras cosas se podría haber afectado también? Incluso hasta el presupuesto municipal con esta alza de los combustibles.
Bueno, el presupuesto municipal, nosotros los municipios tenemos que licitar combustibles para funcionar. Las camionetas, los vehículos, la ambulancia, los camiones de recolección de basura, etcétera. Precisamente nosotros hoy día estamos preparando las bases porque ya vemos que se acerca la fecha de que vence el contrato anterior. Por lo tanto, para nosotros ponerle hoy día un 30% más al presupuesto para la licitación de combustible es algo que nos afecta a la inversión que tenemos que hacer, que tiene que ser con las veredas, que tiene que ser poner iluminación, nos afecta muchísimo. Y ahí también vemos que hay una ceguera también para ayudar a los municipios en lo que tiene que ver con el alza de todo lo que venga de la compra de las cajas de mercaderías que le hacemos a los vecinos. También va a haber una mayor demanda. Aquí no hay una inyección de recursos para los municipios. Nos reunimos como HM con el subdere Figueroa y él dijo que el 95% del presupuesto se estaba comprometido ya. Y eso quiere decir que además se le quita el 3% como a todos los ministerios, la subsecretaría de disminución de los recursos, por lo tanto vamos a tener un 2% para postular a proyectos de inversión. Hoy día vamos a tener los municipios que sacar plata de inversión para el gasto diario que tienen los municipios y ahí tampoco hay una proyección, una conversación, qué es lo que va a pasar en este sentido. Entonces, nosotros creemos que lo de la caja fiscal sin plata es una verdad ya instalada, casi como una posverdad que se está usando hoy en día. Escuchar y repetir algo que a todas luces perjudica al país, habla también del desconocimiento total del gobierno de sentir que en las calles y en los municipios hoy día los sectores populares lo están pasando con incertidumbre. Ah,
pero no es una posverdad ni una realidad construida por el gobierno, esto lo dice el Banco Central, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, o sea, no es algo tan solamente político.
Yo solo la semana pasada escuché de la DIPRES que eso no era tan así, ya con los voceros de la DIPRES. Por lo tanto, independiente de... Es deuda.
O sea, la caja que tenemos es deuda, es producto de deuda.
Que se puede manejar.
Ya usted dice que se puede manejar, o sea, el país se podría endeudar más.
Sí, por supuesto, como sea, el presidente está en Argentina, su país muy endeudado. Entonces estamos llegando, claro, a esos ejemplos. Yo siento que esto es, en realidad...
La economía argentina igual no es ejemplo para nosotros. O sea,
no es ningún ejemplo para nosotros, pero estamos copiando esos ejemplos.
Sí, pues por deuda, precisamente. Sí. Por haber llegado a niveles de deuda impresionantes, es que la inflación en Argentina ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la población argentina.
Así es, Cristina.
Bueno, queremos agradecerle mucho a la alcaldesa Claudia Pizarro por haber conversado con nosotros esta mañana, la alcaldesa de La Pintana. Vamos a estar atentos a si efectivamente se toma contacto con ustedes desde La Moneda o finalmente se opta por el mecanismo que ellos han definido para salir en ayuda de los distintos vecinos de las distintas comunas con esta alza de los combustibles que nos golpea a todos. Alcaldesa, que tenga muy buena semana.
Igualmente usted,
que le vaya muy bien. Semana. Muchas gracias, chao.
Igualmente, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
¿Les parece que hasta ahora revisemos los indicadores económicos? Siempre importante además partir la semana con estos valores en la cabeza para tomar decisiones, por supuesto. Les contamos que el dólar está a la baja en 918 pesos con 90 centavos. El euro está en un valor de 1.060 pesos. ¿Qué pasa con el cobre? $5.65 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles, claro que sí, porque el petróleo Brent se está cotizando en $107.90 el barril, atentos por supuesto también a las decisiones que se vayan tomando en el estrecho de Hormuz y particularmente en este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. El WTI está al alza también, se está transando en $110.00, exactamente $110 el barril. Siempre el WTI está un poquito más bajo que el Brent y en este caso está más alto precisamente el WTI que el Brent. La unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos, y la unidad tributaria mensual está en 69.889. Esta semana tenemos entendido que vamos a conocer el IPC, así que vamos a saber además de cómo ya esto comienza a traducirse en una afectación en la inflación, en el costo de la vida y por supuesto también se traduce en la UF. Vamos a ir al corte. Les quiero contar, eso sí, antes, que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl, visitar su web agrosystems.cl, porque en AgroSystems son innovación en tecnologías agrícolas. La Universidad San Sebastián fue acreditada por 6 años bajo estándares de calidad europeos y recibió el Award of Excellence in Institutional Accreditation como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional. Y la solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl y Grand Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómpralo hoy y paga en octubre con cuotas de $224.990. Puede revisar todas las condiciones en jmschile.cl. Nos vamos al corte, volvemos.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuche es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuche. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuche, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Un día estás con las patitas en la playa y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello. Por suerte en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Entel llega donde otros nunca han llegado.
Cámbiate una gran señal que te acompaña en todas, todas, porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular, para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos, con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos de la pausa y queremos saludar inmediatamente a Harald Beyer, economista y exministro de Educación, para hablar, bueno, lamentablemente sobre la ola de violencia que está afectando los distintos centros educacionales. Bueno, Calama, con esta muerte a esta inspectora, bueno, en Curicó se han repetido situaciones también de estudiantes con armas de fuego. En Providencia lo vimos el otro día lanzando bombas Molotov al interior del colegio. Y así suma y sigue. Harald, ¿qué tal? Un gusto saludarlo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Saludo a todos sus auditores.
Muchas gracias, Harald. A ver, usted fue ministro de Educación cuando probablemente el tema de la violencia estaba recién comenzando y no había llegado a los niveles que lo estamos viendo hoy. De todos modos, muchos expertos coinciden en que precisamente en ese momento, hace un par de años atrás, era cuando había que frenarla. ¿Llegamos tarde?
A ver, yo creo que efectivamente en algunas dimensiones estamos llegando tarde, sobre todo, por ejemplo, si uno ve los episodios de los overoles blancos, las bombas Molotov, ¿no es cierto? Son episodios que tienen que ver con actos de violencia propiamente tal, que requiere una solución que no necesariamente es de educación, pero lo estamos viendo desde el 2013 por lo menos y no hemos sido capaces de enfrentarlo rigurosamente. Ahí ha faltado inteligencia, ha faltado coordinación, ¿no es cierto?, del sistema, por así decirlo, preventivo de delitos, porque estos son delitos que permita frenar eso. Después hay dos situaciones que son más nuevas, digamos. Esta situación de jóvenes que están en un estado de salud mental delicado, que son probablemente personas que están en depresión y que sabemos de la experiencia comparada que buscan de repente producir daños a sus compañeros y a los lugares donde de alguna forma provienen, que son los colegios, digamos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser detectado cuidadosamente y coordinado con el Ministerio de Salud para enfrentarse, porque muchos de esos casos requieren atención psiquiátrica, medicamentos, ¿no es cierto?, y una supervisión continua que el colegio indudablemente no puede hacer. Y lo otro es lo que entendemos como convivencia escolar, digamos, más sí, habitualmente, y que son problemas que tienen mucho que ver con el crecimiento de las redes sociales, con otros fenómenos sociales y culturales que están ocurriendo, no en el colegio, sino que fuera del colegio, y que requiere acciones preventivas, un trabajo conjunto con la gestión pedagógica, y ahí tal vez estamos llegando también un poquito tarde, ¿no es cierto? Si uno mira la experiencia comparada, vemos este fenómeno ocurriendo hace varios años, sí, en países incluso tan desarrollados como Suecia, como Irlanda, y de alguna manera tendríamos que haberlo anticipado. Acabamos de aprobar recién una ley de convivencia escolar.
Exacto.
Pero esto necesita un enfoque distinto. Yo creo que la ley de convivencia escolar nos va a ayudar mucho, necesita buenas prácticas, aprender esas buenas prácticas y apoyar a los distintos establecimientos escolares para que las, de alguna forma, las generen, ¿no es cierto?, a partir de esta experiencia comparada que es relativamente amplia.
Desde la experiencia comparada, bueno, ¿cómo puede uno pensar que un detector de metales va a ayudar a este clima, que es multifactorial? O sea, usted lo mencionaba, Harald. ¿Puede ayudar efectivamente la revisión de mochilas y ese tipo de cosas? Porque parece ser más paliativo, ¿no? Para atacar una enfermedad, en términos de entregar un remedio para lo urgente, pero no va a la base del conflicto.
Se usa en muchas partes, pero todos coinciden en que no es central, digamos. La estrategia central es reunir, digamos, ¿no es cierto?, todas estas buenas prácticas en materia de convivencia escolar, incorporarlo como parte de la gestión pedagógica y trabajar desde muy temprano con los niños para que se produzca un ambiente de mayor respeto, de tolerancia, de entender las diferencias, ¿no es cierto?, de respetar al profesor y producir un clima que de alguna forma sea consistente para el aprendizaje. Y es muy curioso lo que pasa, porque da la impresión de que todo esto que estoy señalando no es importante en educación, pero por ejemplo la gente lo acepta en el deporte. Los niños muy tempranamente que se dedican al deporte están muy disciplinados, tienen que practicar una y otra vez, hay ciertos tips, criterios que se utilizan para mantener al grupo disciplinado. Todo eso es aceptado en el deporte y curiosamente la experiencia en la sala de clase no es aceptado,
pero,
digamos. Entonces,
¿pero por qué ocurre eso?
Porque
en algún minuto también se hizo el análisis de la pérdida de autoridad, la pérdida del sentido del respeto también a esa autoridad. ¿Coincide usted que también pasa por ahí?
No, por supuesto. Yo creo que se instalaron en algún momento modas, digamos, ¿no es cierto?, donde todas las opiniones valían exactamente lo mismo, y eso indudablemente que desmerece la opinión del profesor, se hace perder su autoridad. No creo que haya sido central en lo que está pasando, pero también contribuye a este factor. Los que hacemos clases en la universidad en algún momento también notamos esa tendencia, digamos, uno pregunta por el pensamiento de, no sé, de Kant, por ejemplo, y los estudiantes contestan yo opino, digamos, y parece que valiera lo mismo su opinión que la de Kant, digamos, y eso no es cierto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabajar todos estos temas? Creo yo que son fundamentales desde el punto de vista del aprendizaje, lo que es realmente un establecimiento escolar, de los criterios que necesita para que funcione bien el clima. Ahora, dicho esto, muchos países lo han vivido, muchos países ya tienen soluciones relativamente efectivas. Yo soy partidario de traer esas soluciones, de ofrecerla a los distintos establecimientos, que ellos tengan la posibilidad de aplicarlo y que en ese proceso haya un apoyo bastante dirigido a que eso funcione razonablemente bien. Cada colegio acomodará alguna de estas experiencias,
claro,
en función, ¿no es cierto?, de su carácter, de su proyecto educativo, de su visión de lo que debe ser la educación.
Pero, ¿experiencias como cuáles? A ver, ¿alguna idea?
Hay cosas muy interesantes, cosas muy interesantes que se han hecho en Suecia. Suecia tuvo, ¿no es cierto?, en febrero del año 2025, un episodio de un tiroteo donde murieron 11 jóvenes, si no me equivoco. discutieron todos estos mismos aspectos que se están discutiendo en Chile, usaron algunas experiencias que ellos ya habían tenido en Malmo, en la ciudad de Malmo, en Suecia, la expandieron en todo el país, hoy día está funcionando de forma mucho más preventiva, también tienen posibilidad de revisar las mochilas, ¿no es cierto? Pero el foco central es básicamente la prevención y el trabajo en comunidad para lograr tener un clima que permita mejor los aprendizajes. Entonces yo creo, después hay experiencias interesantes en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. Ninguna de estas experiencias de carácter nacional, sino que son en provincias, en estados. En Australia hay otras experiencias en el estado de Victoria, en la provincia de Victoria, perdón, ¿no es cierto?, que pueden ser adaptadas a Chile. Y que son, creo yo, mucho más efectivas desde el punto de vista práctico y de lo que es familiar para las comunidades educativas, porque los profesores, sus directivos, los propios padres van a reconocer en esas experiencias situaciones que son parecidas a las que pueden estar enfrentando sus colegios y de alguna manera entonces trabajar en comunidad para avanzar en estas materias.
Ahí usted menciona algo que es bien importante, que es la comunidad. Y el otro día, José Antonio Kast hablaba, el presidente hablaba sobre hacer que los padres firmaran un reglamento de convivencia escolar, que se hicieran parte de ese reglamento escolar. Ahora, eso puede ser súper aplicable en una realidad. Usted dice a lo mejor en una comuna, en un barrio, qué sé yo. Pero hacerlo a nivel nacional cuando tenemos un problema además de responsabilidad precisamente paternal. Es más complejo.
No, por supuesto, pero por eso que uno esperaría una forma más descentralizada y, ¿no es cierto?, donde cada comunidad decidiera en función de los problemas que está enfrentando y de algunas de estas experiencias que deberían estar a disposición, ¿no es cierto?, y que los directivos de los colegios, con los profesores, con los padres, estudiaran estas experiencias, decidieran cuál es la más apropiada, ¿no es cierto?, y ahí viene un apoyo desde la autoridad para que eso se implemente satisfactoriamente con los equipos que sean necesarios. Distinto es esto pensar centralizadamente, como la ley de convivencia escolar que se acaba de aprobar, digamos, que se acaba de promulgar, porque se aprobó a fines de enero pasado, ¿no es cierto? Se puede, es mucho más, creo yo, productivo esa forma de aproximarse que una ley de convivencia escolar que es bastante rígida y es muy burocrática, me parece a mí, para enfrentar los desafíos que tienen las distintas comunidades educativas y que no son necesariamente las mismas a lo largo desde Arica a Punta Arenas, digamos.
¿Cómo complementarlo? Porque en definitiva la ley de convivencia escolar va, no sé si el reglamento ya salió, está en etapa de aplicación del reglamento, pero en definitiva parece que se queda corta frente al problema que estamos viviendo hoy. De hecho, ahora en Peñalolén hay un colegio donde los apoderados están diciendo sentir miedo porque hay amenazas de hacer un tiroteo. Hoy día lunes, en un colegio en Peñalolén, también importando ideas que los jóvenes ven a lo mejor, no sé, en YouTube, no tengo idea.
No, claro, esas son, a ver, cuando ocurren episodios como lo de Calama, lamentablemente hay un efecto de imitación y en muchos colegios va a aparecer esto, digamos. Los colegios tienen que lidiar con esto, detectar a cuáles son los estudiantes que más probablemente están atrás de esto. Muchas veces es una forma de estatus, de buscar, no sé, reconocimiento. Todo eso hay que evitarlo, hay que trabajarlo. No necesariamente se van a producir esas consecuencias, pero lamentablemente cuando ocurren estos episodios tiende a haber este efecto copycat, que se llama, de imitación, ¿no es cierto?, que produce este temor y que busca generar ansiedad en las comunidades, digamos, ¿no? Y eso también los colegios tienen que ser capaces, a propósito de estas experiencias internacionales, de lidiar con ellas. Yo no le quiero pedir a los colegios que hagan lo imposible, porque hay ciertas situaciones que los colegios no pueden hacer. Pero ya tenemos suficiente evidencia de cómo esto puede funcionar bien. Hay que traer esas experiencias, traer a los expertos, producir una discusión y dejar que los colegios de alguna manera, ¿no es cierto?, puedan libremente optar por una de estas iniciativas, y lo importante una vez que opten es que haya realmente apoyo para que lo puedan implementar, porque si no se produce frustración y no se produce
absolutamente
nada.
Pero ¿cómo se puede implementar medidas de ese tipo en, no sé, en colegios que dependen de un SLEP, donde hay una cosa más centralizada, ¿no? Probablemente en un colegio particular es más fácil hacer esa implementación. Pero ¿qué pasa cuando el colegio, bueno, es público?
Ya, pero los SLEPs tienen las... Justamente se crearon los SLEPs con una estructura administrativa que debería tener la capacidad para apoyar a los colegios en esto, digamos. Ellos deberían ser líderes porque tienen muchos colegios particulares subvencionados para dejar a los particulares pagados fuera, digamos, ¿no es cierto? Son mucho más chiquititos, tienen menos estructura administrativa y algunos de ellos han hecho ejemplos bien notables, digamos. Yo no veo por qué los SLEPs, con todo este apoyo que tienen, no pudiesen hacer esto y liderar de alguna manera este tipo de iniciativa.
Bueno, ahí queda el desafío planteado, por supuesto, también Harald Beyer, exministro de Educación, también economista, por supuesto. Muchas gracias por esta conversación y pendiente, además, lamentablemente, de situaciones tan complejas como la que estamos viendo. O sea, los overoles blancos es una realidad, el lanzamiento de bombas Molotov es otra realidad también, pero lo que está pasando en términos de imitación con respecto del uso de armas de fuego al interior de los colegios o ataques a niños dentro de los colegios por parte de sus propios compañeros es realmente un drama terrible. Sí. Queremos agradecerle mucho, Harald, por su tiempo.
Muchas gracias a usted.
Buen que día. Le vaya muy bien, que tenga muy buena semana, muy amable. Gracias. Vamos a ir al corte, son las 8:42, pero antes quiero contarles que lleva tu devolución de impuestos a siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial, obtén cuotas sin interés y más. Puedes conocer mucho, mucho más en scotiabankchile.cl. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y Copeuch ha crecido un 70% en sus colocaciones de hipotecario y créditos de consumo en cuotas en los últimos 5 años, lo que reafirma el compromiso con sus socios. Copeuch, cooperando, claro que sí, somos más. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184, aquí en Santiago, o también puedes visitar dumai.cl. También tienen servicio técnico en Vitacura 3668. Vamos al corte, al último aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias y seguimos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Iluminar por las ideas. Ven a la tercera Feria del Libro de la Universidad San Sebastián. Libros, historias y actividades para disfrutar en familia. Conversatorios con Julio Rojas, creador de Caso 63, y Camila González, autora de El Convento, junto a más de 50 editoriales. 20% de descuento en libros con tarjeta Vecino Providencia. Del 9 al 11 de abril en Campus Los Leones, USS Providencia. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol! Lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfa Rent. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
A ver, temprano el presidente José Antonio Kast llegó hasta la Embajada de Chile en Argentina para tener un desayuno, con distintas autoridades. Entre ellas estaba la exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, hoy senadora. Bueno, lo cierto es que el tema de Galvarino a Pablaza sigue cruzando, por supuesto, la política con el vecino país. De hecho, dentro de los próximos minutos ya debería reunirse con Javier Milei, si es que no lo está. Tenían entendido que ya iba rumbo a la Casa Rosada, donde se va a reunir con el presidente argentino. Lo cierto es que la Casa Rosada ofreció una recompensa. Sí, una recompensa para dar con cualquier dato que ayude a determinar dónde está Galvarino a Pablaza. Sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y también del secuestro de Cristian Edwards. Todo esto se transformó en una controversia, porque ustedes saben además que Galvarino a Pablaza en un minuto estuvo con una condición de refugiado político, una situación y un beneficio otorgado por el gobierno de Cristina Fernández, y se le quitó esa calidad, lo que permitió que se le diera curso a la solicitud de extradición hecha por los tribunales chilenos. Eso ocurrió, se demoró luego de que se le quitara esta condición. Bueno, se demoró un par de días. Galvarino Pablaza estaba al tanto que Chile estaba requiriendo su extradición y que dependía solamente de una orden de los tribunales de justicia trasandinos. Bueno, esa orden llegó. Pero claro, una vez que se fue a ejecutar esa orden de detención, Galvarino a Pablaza ya no estaba donde supuestamente debía estar, que era su domicilio, su residencia. Lo que había dicho el gobierno argentino y lo que teníamos entendido también, y lo dijo de hecho también el presidente de la UDI, es que de acuerdo a la información que se manejaba, el gobierno argentino y la justicia argentina, la policía argentina, estaba al tanto de todos los pasos de Galvarino Pablaza. Entonces, cuando llama la atención que cuando llegan a detenerlo, bueno, efectivamente él ya no estaba habido. Lo que ha dicho su abogado, su defensa, es que van a recurrir a tribunales incluso internacionales, a instancias internacionales, para requerir exactamente que se levante esta orden de extradición. Quieren recurrir finalmente a esas instancias para evitar que Galvarino Pablaza pueda comparecer ante los tribunales de justicia, en la justicia antigua, además, no en la nueva, no con el Ministerio Público ni fiscales, sino que aquí directamente tendría que comparecer ante un juez y responder por los delitos que se le imputan. Ahora, debería enfrentar este proceso. Él no ha sido condenado, solamente acusado por esta causa, y significaría entonces que él pudiera por fin prestar declaración también ante Chile. En un entendido que además, en su minuto, cuando Cristina Fernández le entregó esta condición a Pablaza, uno de los argumentos es que no estaban dadas las garantías para un debido proceso en Chile, cuestionando una cosa tan fundamental para nuestro Estado como aquello, y por parte de un vecino país, que en ese momento además también era bastante cercano. Bueno, lo cierto es que va a ser parte del debate que se va a llevar a cabo hoy día, que se va a manejar también con el presidente de Argentina. No sabemos en qué tono, en qué término se va a conversar, sabiendo además la cercanía política que existe entre Milei y también entre el presidente José Antonio Kast. Ahora, lo cierto es que teníamos un contacto ahora con el ex embajador de Chile en Argentina, con José Antonio Viera Gallo. Sin embargo, no hemos podido contactarlo a esta hora de la mañana. Estamos pendientes, por supuesto, de los pasos de la gira del presidente. Sabemos que al mandatario lo acompañó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Nos unen muchas más cosas con Argentina, ¿no? Un intercambio comercial importante, bueno, una relación diplomática muy sólida y, por supuesto, también, miles de kilómetros de frontera. También está con José Antonio Kast, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau y la subsecretaria también de Relaciones Económicas Internacionales Paula Esteves, acompañando una visita muy express. Entendemos que solamente un par de horas va a estar José Antonio Kast precisamente en el vecino país y luego de eso ya regresa a Chile. Antes de cerrar, a ver si Francisco Regán nos puede actualizar parte de lo que está pasando hasta ahora en Argentina. Mientras ocurre eso, lo que queríamos también contarles es que hoy día el director de la Policía de Investigaciones, el director Serna, tiene que comparecer ante los parlamentarios a partir de lo que ha sucedido con la ministra Steiner y toda esta polémica instalada precisamente por la petición de renuncia a la subprefecta. Y eso ha gatillado que Serna tenga que ir a comparecer hoy día a la Cámara de Diputados. Ahí se le va a interrogar, por supuesto, también. Hay un cuestionario de preguntas ya establecido en por qué se toma la decisión dos días después de que llegue la ministra Steiner al cargo. Y vamos a ver también qué dice Serna. No se sabe bien si es que la audiencia va a ser pública o va a tener carácter de reserva. Eso se va a confirmar dentro del día. Pero lo cierto es que es importante también saber cuál es la versión del propio Serna, entendiendo que el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que la decisión de remover a la funcionaria obedecía única y exclusivamente a una decisión de la Dirección General de la Policía de Investigaciones. Francisco Reagá hace ingreso al estudio aquí en la mañana de Agricultura. Pancho, te agradecemos el venir a conversar con nosotros para que nos cuentes en qué situación está la gira del presidente, porque hasta el momento sabíamos que iba rumbo a la Casa Rosada. Yo no sé si ya efectivamente llegó.
Claro, debería ya estar por hacer esta declaración conjunta, una reunión que va a tener con el presidente Milei, José Antonio Kast. Recordemos que viajó durante la jornada de ayer domingo. Todo esto también marcado por lo que ha sucedido con el tema de Galvarino a Pablaza, que sin era duda uno de los temas que probablemente se iban a conversar y iban a tener resultados durante estos días, pero esto quedó frustrado totalmente tras lo sucedido la semana pasada cuando fue la policía a capturarlo y no lo encontraron. Y esto también frustra un poco el viaje del presidente José Antonio Kast, aunque él ha dicho que hay otros temas que son importantes, como la cooperación entre ambos países en materia judicial, también en materia económica, que son los temas que marcan obviamente la primera visita internacional de un presidente de nuestro país, que siempre es Argentina, y dentro de los próximos minutos ya deberían comenzar esta declaración conjunta en la Casa Rosada para dar cuenta de lo que ha sido esta primera reunión que han sostenido. Estuvo en la mañana en la embajada ofreciendo un desayuno con funcionarios de la embajada chilena en Argentina, así que ha tenido una agenda bastante acotada, no es muy larga.
Considero vuelve
que
hoy día, ¿no?
Hoy día durante la tarde, de hecho la última actividad en agenda al menos pública es la reunión con el presidente Milei, así que finalizaría bien temprano, al menos, la agenda de esta jornada.
Entendemos que ya dentro de los próximos 8 minutos, incluso, ya debería aparecer ante las cámaras. Y ahora, y poniendo en contexto también lo de Apablaza, el abogado precisamente de Galvarino Apablaza presentó una denuncia ante Naciones Unidas solicitando el cese de las medidas en su contra. Ahora, ¿qué puede hacer Naciones Unidas frente a un dictamen de los tribunales chilenos? Yo
no sé si tendrá mucha injerencia.
No debe tener ningún tipo de injerencia.
No, yo creo que no.
Es más que una señal política, sí, sin duda.
Pero siempre se apela a esto, Titi, cuando pasa algo vamos a recurrir a organismos internacionales para que manifiesten
claro,
su postura.
Claro, pero a tribunales no internacionales. Pero Naciones Unidas, no sé qué
más
podría
allá de
decir.
Alguna resolución o una especie de comunicado.
Una declaración.
Una declaración, claro.
Sí, exactamente. Pero, algún tipo de...
Pero no va a tener una injerencia en el proceso que se está intentando concretar.
Ahora, es imputado Galvarino Apablaza por estos delitos, él no ha sido acusado, menos condenado, eso lo sabemos, pero él es imputado en este caso, como lo decíamos también, debería enfrentar los tribunales de la justicia antigua, como se llama, ¿no?
Claro, porque esto fue un crimen que ocurrió cuando todavía no existía este cambio a la reforma procesal penal. Recordemos que esto ocurrió en 1931, él es acusado como el autor intelectual del crimen de Jaime Guzmán, y bueno, ha sido una lucha permanente de la UDI y que se ha visto bastante frustrada en los últimos días por lo sucedido y también por la polémica que se generó a raíz de los dichos de la vocera de gobierno, Mara Cedini, que recordemos dijo que estaba condenado.
Exactamente.
Y eso también puede generar incluso una implicancia a nivel internacional, porque podría acusarse que no se está respetando el debido proceso en nuestro país, dándolo como acusado, en el fondo.
Sí, es bastante más compleja esa declaración. Bueno, que Mara Cedini lo ha tratado de despejar, de rectificar, pero lo cierto es que vamos a estar súper atentos a lo que vaya a pasar hoy día, precisamente en la Casa Blanca, en esta gira express, ¿no?, del presidente José Antonio Kast.
Así es.
Te queremos agradecer mucho, Pancho, el haber venido a complementar con nosotros esa información. Atentos a lo que pase en Argentina y atentos a lo que pase en todo el país y, por supuesto, también en Medio Oriente, que probablemente es lo que más nos inquieta ahora por el precio de los combustibles.
El impacto que viene.
Son las 8:56, nos despedimos. Muchas gracias por haber arrancado con nosotros la semana, el día lunes 6 de abril, aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Viene, de hecho, un resumen de noticias contigo mismo, ¿no, Pancho?
Sí, ya. Con Jessica Castañeda.
Y con Jessica, ya. Con Jessica vamos a tener un resumen de noticias. Pancho parte raudo a la moneda también para hacer la cobertura del día. Y luego de Jessica viene directo al grano con Pollo Miller, ¿o no? Sí, con Gonzalo Miller. Ya. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.